Sinergia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
De la tarde con 10 minutos, estamos de regreso para continuar y concluir con la programación de radio de este día miércoles 6 de junio de 2018, nuevamente saludándoles con muchísimo gusto, Soledad Nava, a través de sinergiainteligente.com. Vamos a continuar con y a concluir con una emisión más del programa Caminante Fiscal, emisión especial, ya que este programa se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde, dirigido por el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, a quien ya lo estamos enlazando hasta Veracruz. Antes de iniciar, permítame recordarle nuestros datos de contacto para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo que nos puede escribir a través de WhatsApp mediante un mensaje de texto o de voz en el 2224-846095, también a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Sinergia Inteligente y en Twitter arroba Somos Sinergia. Nuestras líneas telefónicas 01-222-237-2536 y 237-2234, esperamos con gusto sus comentarios. Y vamos a iniciar con este programa. El tema a tratar en esta emisión especial será restricción de efectivo y hackeo de Banxico. Damos inicio, maestro Ramón, muy buenas tardes, comenzamos.
Sí, buenas tardes a todos. Obviamente vamos a platicar con este tema de restricción del efectivo en esta parte de la fiscalización y en un futuro una parte mundial a la utilización sin el efectivo. Ya varios países están implementando esto y obviamente México no es ajeno, ya ha sido oído poco a poco también trabajando en esta restricción del efectivo y es prácticamente parte también de lo del famoso combate al lavado de dinero, que es el problema que se tiene en varios países, pero obviamente parte de lo que es la corrupción que se da en México, siendo uno de los países con más corrupción a nivel mundial, esto de acuerdo a estudios de lo que es la parte anticorrupción, pues surge, se plantea, derivado a las situaciones de tráfico de comprobantes, este blanqueo de dinero que se da, porque es dinero que parte a un aspecto de combate a la ilegalidad y se da para diversas situaciones, ¿no? Entonces, esto pegado también al famoso hackeo que se sufrieron al sistema de pagos que de Banxico, esto por la operación del SPEI, que al día de hoy no hay un informe detallado al respecto de este hackeo. Hay comunicados de manera muy general, notas periodísticas, pero no hay un informe detallado de qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, cómo se afectó, cómo se operó, y lo más preocupante de esto es que se generaron salidas de dinero, o sea, el banco tiene grabado las personas que participaron en lo que fue el retiro en efectivo. Eso nosotros conocemos que se llaman mulas. Las mulas son aquellos que, bueno, los traficantes que se utilizan para llevar su cargamento, su droga, y las mulas en sistema financiero es personas que se prestan para retirar dinero haciendo operaciones obviamente ilegales, no legales, y esto obviamente causó no un daño a lo que fueron los cuentavientes, dado que fue un dinero directamente al sistema financiero en México. Obviamente con esto generó incertidumbre, obviamente en los medios, tan es así. Obviamente nosotros sabemos que para lo que es el SPEI, para agilizar operaciones, ¿no? Y esta la utiliza Banco de México por lo que era la famosa compensación de saldos, en lo que es operaciones de bancos entre bancos que quedaban hasta el otro día. Y por eso, para agilizar esto, se utiliza el SPEI. Ahora bien, esta situación de las mulas que se dieron, pues todo estuvo muy orquestado. Realmente lo que queda de un lado es el ciberataque. El asunto es las transferencias y el retiro del dinero. Esto para mover en cuentas, todavía dicen que son falsas, pues obviamente para apertura una cuenta, sabemos todo el proceso que se necesitan para obviamente trabajar y contenerla ahí en el banco, y sabemos igual para retirar, por ejemplo, en ventanilla en efectivo, pues también todo el procedimiento, se puede retirar un cierto monto, tiene que autorizar el gerente, a menos que sea un retiro de tarjeta de débito. Normalmente lo que nosotros ya sabemos cómo opera el banco, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se haya retirado de esa forma ese dinero? ¿Cómo es posible que sin autorizaciones, sin lo que es las operaciones inusuales, que no es una normatividad que tienen los bancos? Esto es cuando ves a alguien nervioso, preocupado, hablando por teléfono, que no pueden hablar por teléfono, hay una persona que la está vigilando, son operaciones inusuales. No actividades vulnerables, que es parte del lavado de dinero, ¿no? Son operaciones inusuales que uno lo reporta, ¿no? Entonces, se está hablando de un saldo de 300 millones de pesos. Derivado de esto, salió un oficio, una circular, para limitar operaciones de 50 mil pesos en efectivo, obviamente a menos que estén autorizados y con visto bueno del gerente de sucursal, ¿no? Entonces, más la atención, o se nos llama más la atención, porque después de este famoso hackeo en el sistema SPEI, ojo, no fue un ataque a los bancos, o sea, ni directamente a Banxico, fue a la plataforma. Por eso no se tuvo una pérdida del dinero. Aquí el asunto del dinero se vuelve un aspecto de asiento económico contable, porque es algo que te afecta en la base monetaria. La base monetaria es una cantidad de billetes, monedas que circulan en el sistema financiero. Y eso lo regula Banxico. Entonces, como una debe haber, ¿no? En nuestra contabilidad, ¿no? Debe y haber. Aquí es debe de haber tantas monedas y billetes en circulación, ¿no? Esa es la base monetaria. Pero no se afecta a ninguna de las cuentas de donde proviene el dinero. Llama la atención, en este orden de ideas, el que posteriormente a ello se crea en Banxico una nueva dirección de ciberseguridad. diciendo que, oye, ¿cómo es posible que el sistema bancario, que es el sistema financiero, el Banco Central, Banxico, no tenga un área de ciberseguridad? No se tenía, pero no era identificado. Bueno, se crea. Obviamente igual para reforzar la seguridad de la información que tiene Banco de México. Y aparte se le dan atribuciones tipo unidad de inteligencia financiera de que pueda revisar cualquier tipo de información, esté reservada, sea clasificada, no hay secreto para esta dirección de combate de ciberseguridad, ¿no? Entonces, este asunto del hackeo se originó de un asunto, obviamente, de sistemas, un asunto de tecnologías de información, un asunto de protección al enlace, ¿no? Entonces, derivado de esto, se tuvo que adecuar Banco de México en su reglamento interior, se modificó las operaciones y se le dieron estas atribuciones al área de ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo es posible que no se tuviera? ¿Cómo es posible que hasta se da el ataque, se crea esta dirección? Estamos hablando de un sistema, el SPEI, que no hay otro parecido en el mundo. O sea, para que sean hackeados, no es cualquier tipo de operación. Realmente es gente que conoce del programa, la conexión del SPEI. ¿Esto qué ocasionó? Lo estuvimos viviendo en estos días, ¿no? Generó un retraso o que no aparecían estas transferencias que se hacían por el SPEI. Recuerdo, fue un relajo porque obviamente el empresario, imagínate que haga una transferencia, no sé, 80, 100 mil pesos, y no te aparezca. Contador, oiga, desaparecieron 80 mil pesos. No, ¿cómo crees? Oiga, ya se retrasaron, fue hace 2 horas, ya no me cae, y hasta la otra parte. Oiga, ¿sí me pago o no? Porque estamos esperando aquí, ¿no? Oiga, se atrasó, espéreme tantito, está en el sistema, yo tengo ya descargado de la cuenta, ya se hizo la transferencia, aquí está, pero no se ve reflejado, ¿no? Esto ocasionó un retraso de operaciones, una incertidumbre, obviamente las operaciones que se realizan, inclusive vimos nóminas atrasadas, recordarán, en esos días, y se fue normalizando poco a poco. Todavía al día de hoy hay por ahí un banco, no vamos a decir nombres de bancos, todavía por ahí un banco que sigue atrasándose un poquito, pero todavía sigue atrasando. Y hace 3 semanas eran 2, 3, 4 horas, ¿no? No solamente ese banco, eran 3 bancos más. Entonces es un problema, realmente esto generó miedo. De lo que no se habla, ese miedo, recuerdo, estaba en un banco, llegaron personas con bolsas de dinero a cambiar en dólares. Y eso no era muy normal, porque normalmente hay hasta cierto límite para compra de dólares. Pero fue tanto el miedo de un posible quiebre, porque el dinero está asegurado en el banco, no directamente contra un hackeo, sino los depósitos. O sea, sea lo que suceda, el banco responde por ti. Y el IPAP, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, puedo repetir, no es contra el saqueo, es contra lo que tienes en tu cuenta, responde. Inclusive los bancos tienen, están obligados a crear reservas, estos apartados, fondos igual, para una posible contingencia que llegara a suceder. Esto obviamente descansa en que el sistema bancario, el sistema financiero, pues tenga el grado de certidumbre que se requiere para poder celebrar operaciones por esta vía, ¿no? Esto se ha ido normalizando a través de los días, obviamente con la aplicación de la circular por operaciones por 50 mil pesos que se hagan retiros en el día por Spay, pues entonces se hace una transferencia y en ese momento requiero retirarlo, ya está detectado por 50 mil pesos en cash, ¿no? Esto también generó parte del sector bursátil, por también por la cantidad de transferencias que se realizan, también quedaron pendientes, y todo esto vía conexión fue poco a poco, se tuvo que migrar a un sistema backup, un sistema de soporte, de respaldo, para poder seguir conectado a lo que era el Banco de México. Voy a repetir, no fue directamente a los bancos, fue directamente al sistema, ¿no? Entonces, fue tan grande esta situación que estamos manejando, que ahora se habla de qué afectaciones se pudieran tener más adelante. Puedo repetir, no hay un informe como tal, al día de hoy detallado. Se habla de que fue un ataque de denegación de servicios, por todo lo que obviamente se vio, la conexión, esto es que se haya obviamente no procedido como una intermediación, se haya puesto la información y obviamente se tuvo que recordar de manera manual, hacerlo de manera manual por el backup, el soporte, se tuvo este problema en la operación, ¿no? Yo no sé ustedes, realmente sí hubo este grado de incertidumbre. El problema por transferencia, inclusive, se estuvo checando algunas empresas de tesorería, se tuvo que hablar a los ejecutivos de cuenta para que le dieran seguimiento, se cancelaron operaciones en ese momento, se tuvo que regresar a los cheques. Dice, no hay nada más que el papel. Algunos, ya no tenemos chequera, hay que volver a sacar cheques, ¿no? Obviamente, por este cruce, en las operaciones, ¿no? Ahora viene la otra parte. Antes de irnos al primer corte, ¿no? El Congreso acaba de pedir a Banxico el informe sobre este hackeo. Obviamente que este informe tendría que estar muy bien redactado para no generar incertidumbre. El miedo que hay, estamos viendo el tipo de cambio, gente que tiene inversión dice, vámonos con los dólares, ¿no? No es de manera directa, pero genera esta incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a estar escuchando en estos días, casualmente antes de las elecciones, eh, la lectura o la intervención de que se requiera a Banxico sobre este hackeo, que se vieron afectados de manera directa 5 bancos por lo que fueron las transferencias vía Spay, digo, de manera directa, porque todo el sector se vio afectado. Y la otra parte, porque tiene que haber un asunto de ejemplaridad, que se detecten las personas que realizaron el retiro de efectivo de las sucursales y de los cajeros. Pues obviamente cuando tú retiras dinero, hay una camarita que está grabando, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestra cuenta, a nuestra tarjeta, vemos que hay dinero de más? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Supongamos, ya para irnos a corte, les voy a dejar con esta pregunta al aire, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, mi tarjeta de nómina hace que me depositan 6,000 varos, ¿no? Llego hoy, checo la cuenta, voy a retirar mis últimos, que estamos a 6, ¿no? Voy a retirar, pasé el fin de semana, saqué lana, voy a retirar mis últimos 1,000 pesos. Vamos al cajero, y en lugar de 1,000 pesos, hay 10,000 pesos. En su tarjeta hay 10,000 pesos, sino que debe haber 1,000. ¿Qué hacemos? Lo dejamos, lo retiramos, pensamos que es de un bono que sacamos por ser buen cliente. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué son los problemas que se ocasionan cuando retiramos ese dinero? Si es que a alguien le ha pasado, ¿sí? Porque nada más, ¡ay, fue una equivocación del banco! No, el banco te lo pide de regreso, ¿sí? Los dejo con esta pregunta y ahorita regresamos en un momento.
Te saluda tu amigo Hugo Antonio Osejo Flores y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Actualízate participando en los cursos en línea. Liquidación de sociedades mercantiles. Sábado 16 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte contador público, licenciado en Derecho y especialista fiscal, Roberto Valenzuela Lozano. Los aspectos fiscales de los viáticos y su timbrado de acuerdo a las disposiciones fiscales. Lunes 18 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte contador público, Víctor Hugo Castañeda Pérez. Taller práctico de contrataciones, despidos, finiquitos y liquidaciones de personal. Martes 24 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en SinergiaInteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. WhatsApp 2228-985178. ventas@sinergiainteligente.com.
La espera ha terminado. Ya está disponible la primer videocápsula en la que abordaremos el tema de postulados básicos en las normas de información financiera. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que permitirá entender el negocio, hacer el adecuado registro contable, darle sus efectos fiscales y financieros y, algo importante, cubrirnos con el registro contable de manera adecuada para efectos de la famosa materialidad que está buscando la autoridad. Recuerda, te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje NIF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que quieras.
Si 5:39, ya de regreso para continuar con el programa Caminante Fiscal, emisión especial. Le recuerdo que este programa se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde, dirigido por el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz, a quien lo estamos enlazando a Veracruz. En esta ocasión estamos llevando a cabo un programa especial con el tema restricción de efectivo y hackeo de Banxico. Vamos a continuar y en el siguiente corte haremos mención de todos los saludos, maestro Ramón. Continuamos.
Sí, gracias. Sigamos con el tema del hackeo. Entonces ahora se está viendo una auditoría forense. Estamos hablando de este probable hackeo, lo repetí, porque obviamente no hay este informe detallado, ¿no? Hay este comunicado escueto, hay este la circular de limitación, pero no hay un informe como tal. Entonces, ¿qué es lo que se está obviamente manejando? Pues checando que estas operaciones que se realizaron vía la plataforma no genere más miedo. Se están checando las operaciones, pues a veces se en estas fechas todavía hay cierta lentitud, algunos, bueno, yo conozco de un banco, no sé, conozco si es de más ahorita esta parte de operaciones, y lo que vamos obviamente a ver por esta implementación del sistema, pues obviamente se va a tener que checar con el proveedor, porque obviamente para poderlo hacer se tuvo que tener el conocimiento de la plataforma, como repetí, solamente es única, pues habrá que checar, hacer una auditoría interna, una auditoría forense, paso por paso, detectar dónde estuvo el error, si fue alguien de adentro, si fue obviamente gente que no tuvo nada que ver. Obviamente que esto de mucho cuidado, porque pues ya en otras pláticas pues hemos dado a conocer que inclusive hasta la información contable se secuestra, se bloquea el sistema contable y te piden un rescate para que liberen la información que viene en tu sistema contable. Esto no es de película de otros países, ¿eh? Eso ya ha pasado, pasa. Por eso es recomendable tener siempre, siempre nuestro respaldo de contabilidad y no en la misma máquina. O sea, igual algo tan sencillo como tenemos nuestra información y se roban la máquina, que puede entrar a robar, ¿no? Oye, tú te das la información de la máquina. Y el respaldo, máquina. No es recomendable. Hay bóvedas, hay operaciones en las nubes que puedes guardar la información, o físicamente guardarlo en otro espacio. Esa es inversión que se tiene que hacer, obviamente. Mientras más información, más controles debes de tener en ello. Y es como un llamado de atención, es un recordatorio, nosotros que manejamos información contable, puedes tener la información en otro lado, ¿no? No es nada más de tener el respaldo y la misma máquina donde se están realizando operaciones, porque también se llegan a bloquear los sistemas contables, y para poderlos rescatar, tienes que depositar una cuenta, y una vez depositada la cuenta, si bien te va, te libera la información y ya puedes trabajar con ella, ¿no? Imagínense que les bloqueara la información de 5 años de trabajo contable. Hombre, pues eso no es nada, ¿verdad? Imagínense todo el trabajo que desaparezca, que se sustraiga, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con esa información? Que ese es otro tema también. Esta situación de los comunicados del sistema bancario, Dice, el dinero está tranquilo, no hay ningún problema, no se vieron afectados los cuentavientes, sí. Pero, ¿cómo es que se dio este saqueo? ¿Cómo es que el sistema fue vulnerable? Okay, está seguro el dinero, sí. Pero, ¿cómo es posible que se sustrajo, que son las personas que participaron en ellas, ¿no? Y esto pues genera rumores, y es por eso que se les va a solicitar vía Congreso un informe detallado de estas operaciones, ¿no? Para concluir con el tema del hackeo, estamos hablando de aproximadamente, digo, porque no hay una cifra oficial, estamos hablando de 300 millones de pesos. Nada más, puede ser más, puede ser menos, pero lo detectado, de acuerdo a lo dicho por Banco de México, son 300 millones de pesos. Oye, ¿cómo es que estos pagos se realizaron? Porque el efectivo salió. El efectivo salió. Entonces los bancos han hecho la denuncia para que se proceda a una investigación. Ahora, ¿habrá los elementos en México en materia de tecnología de información lo suficientemente para detectar este ciberataque, donde provino los rastros? Creo que esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué tal todo es que se puede, obviamente, en México contar con ello? Y obviamente el riesgo de una otra posible saqueo que se pueda tener en el sistema bancario. Y también aquí participa la Secretaría de Hacienda, también no solamente Banxico, por la situación de estas transferencias que se hicieron e intervención cibernética para poder retirar, y la gente que participó en ella, ¿no? Realmente es una anécdota más en México de lo que ya estamos viendo el día de hoy, que todo prácticamente es vía electrónica, y la afectación a la plataforma con la cual los bancos se conectan al SPEI, ¿no? Entonces dice, no es directamente a las cuentas, fue directamente a la conexión de la plataforma al SPEI, que es donde se conecta. Y después de ahí, sacarlos a las cuentas, ya sabemos que no es fácil abrir una cuenta, y hacer el retiro en efectivo. O sea, ¿cuánta gente se necesitó? ¿Cuánto dinero que tuvo que haber minimizado para que no pudiera ser detectado? Por ejemplo, yo voy a un cajero y no me permite sacar arriba de 6,000, 5,000 pesos, 8,000 en algunos. Está limitado en el día. O sea, oye, sacaron 50,000 del cajero, pues yo puedo retirar 5, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sucedido esto, ¿no? Y obviamente los demás bancos pues no van a decir, sí, yo fui hackeado, ¿no? Que ahí entra el otro tema. Es que mi banco no fue hackeado, fue la plataforma que conecta fue realmente afectado el sistema bancario. Oh, es que no estaba bancario como tal. Pues, lamentablemente, es donde se conectan para hacer las transferencias. Estamos hablando del sistema, ¿no? Entonces, vamos a esperar más adelante que termina esta película cibernética, antes de los años 60, 70, había películas de vaqueros donde entraban los forajidos a robar los bancos. Recordarán, había hasta series de televisión. Pues ahora el robo de bancos pues no es a mano armada, ¿no? Ahora es utilizando una computadora. Estamos hablando de algo de película. Yo realmente estoy como no encuentro la palabra para decirles, sino que no lo puedo creer cómo es que se haya vulnerado y ya se ha hecho este retiro, porque realmente esto es de película. Yo cuando lo dije, no puede ser, o sea, estoy viendo la Casa de Papel, ¿no? Que es una serie ahí que les recomiendo en una plataforma, ¿no? O sea, ya si ven la serie de Luis Miguel, pues ya aviéntense la otra, ¿no? Bueno, es esa situación que vuelvo a regular. Y ¿qué quedó? Pues una circular que todo retiro de 50,000 pesos, arriba de 50,000, tienen que ser validadas por los bancos, y si llegan a hacer ese depósito de lo que es retirar en ventanillas, pues sería solo hasta 50 y hasta el otro día la diferencia. Tienes que esperarte un día, 24 horas, obviamente sujeto a la autorización del banco, que si te conocen, tienes cuentas ahí, pues va a proceder, no va a tener ninguna limitante, y obviamente la lentitud de las transferencias que hemos estado viviendo en el sistema financiero, ¿no? Bueno, la parte de la restricción de efectivo, que es hacia donde va parte de toda esta fiscalización, nosotros en materia fiscal, esta parte de la restricción de efectivo, pues ha sido visto de que todo pago arriba de 2,000 pesos tiene que ser mediante un pago, cheque, transferencia o demás, ¿no? Si es abajo de 2,000, puede ser pagado en efectivo, ¿no? Igual las deducciones personales pueden ser pagadas en efectivo, pero con excepciones. Por ejemplo, los honorarios médicos y de medicinas y demás, eso tiene que ser con cheque transferencia, ¿no? Esa situación de la limitación de la restricción de efectivo, que poco a poco me estoy migrando a ella, decimos poco a poco, porque recordemos que tenemos una ley antilavado, que es la restricción del uso de efectivo y metales. Esta ley federal para la prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el FIORPI, que nosotros le debemos ley antilavado, ¿no? Hay umbrales de restricción del uso de efectivo, con compraventa de inmuebles, vehículos, relojes, obras de arte, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación de la restricción de efectivo se ha visto por la parte, ahora sí, de las actividades vulnerables, ¿no? De las operaciones inusuales, que hablamos de lo de los bancos, ¿no? Esto obviamente para contrarrestar la evasión fiscal vía el uso del efectivo. Lamentablemente, el uso del efectivo genera parte de esta evasión fiscal. Es donde entramos. Oye, no sé, pregúntale al sector primario cuánto efectivo manejan. Vete a una central de abastos para ver cuánto efectivo manejan. Y de eso, aparte de las exenciones y beneficios fiscales que se tienen, se declaran. Y, por ejemplo, ese sector no está dentro del de lavado de dinero. Pero, de la parte en que México entra, porque la parte de la limitación del manejo del efectivo, ¿se acuerdan que hablábamos de lo que era la base monetaria? El dinero que Banco de México lleva el control de los billetes y monedas, pues tenemos en México una ley monetaria, que es donde se establece el valor y el uso del dinero, que eso no contraviene la ley antilavado, pero sí la restringe para que no se esté dando un mal uso, que en este caso sería el lavado o blanqueo, obviamente, de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en otros países? Una situación que se ha comentado, México tiene que ir limitando las operaciones en efectivo. Les voy a poner un ejemplo de una película. No recuerdo el nombre de la película, Vengador del Futuro, algo así, que es una persona que para pagar sus cosas utiliza sus puntos, ¿no? Inclusive cuando va a hablar por teléfono, el teléfono lo tiene en la palma de la mano, o sea, viene interconectado, ¿no? Para hacer sus pagos identificados, ¿no? Bueno, no nos espante, algún día que ya no exista el efectivo como tal. Al día de hoy, por ejemplo, los programas sociales, antes estaban un cheque, pasaban, ¿no? Ahora es día, transferencia, reconozco con la reforma fiscal, los apoyos gubernamentales tienen que ir a una cuenta identificada, ¿no? Las partes entre transferencias y demás, tema fiscal, pues limitados, ¿no? Y obviamente con la expedición de monedas o billetes, para que puedan obviamente irse limitando, pues lo que va a estar, y ya también la OCDE, si no mal recuerdo, ha hecho esta recomendación a México, es ir limitando el uso del efectivo y que se vaya migrando al uso del sistema financiero. El problema es que para utilizar el sistema de internet o demás necesitas una conexión. Y en México hay zonas que no hay internet, no llega. Entonces, zonas rurales que se ven limitadas para poder accesar. Entonces, pues estarías limitando las operaciones que pudiera tener. Dice, bueno, la primera barrera que hay que hacer es que haya internet. Luego, que ya hay internet, ahora debes de tener la conexión para el internet, o sea, la herramienta, una computadora, un teléfono inteligente, que lo puedan manejar. Y obviamente ya con eso, ya sería limitando el uso del efectivo. Por ejemplo, recordarán cuando eran los cheques al portador, yo me quedé cuando eran de 20,000 pesos y luego bajó a 5,000 pesos. No sé si recordarán, y creo que antes era arriba de 30,000, pues eso ya creo cuando era estudiante. Igual para compra de dólares también se ha ido limitando esta situación, ¿no? Entonces, estamos nosotros en una situación sin que lo sepamos, de que poco a poco se esté limitando el uso del efectivo y poco a poco irnos llevando obviamente al uso de transferencias. Vamos a llegar, como hay otra película, el futuro, porque creo que, no me acuerdo el nombre, de los 80, no es tan actual, porque esa la pasan a cada rato luego en los canales de cable. Otra vez esa película, ya Troya, esta semana ya, la semana pasada y esta ya, Troya, ya no hay otra película, ¿no? Bueno, Vengador del Futuro, creo que es la que con Correll, este actor, dicen Correll, se va el nombre del actor, Correll es apellida, ¿no? Y la otra película que estoy comentando es de que hay las personas se les dan créditos, por ejemplo, por tu trabajo, por lo que desarrollas, y con esos créditos tú vas y consumas o intercambias, ¿no? Pero no hay efectivo. Son créditos, entonces hay parte que para hacerse rico anda matando a la gente, suplantando la identidad y haciendo uso de los créditos de la persona, ¿no? Imagínense hasta qué grado se llegaría, bueno, en esta película, ¿no? No está tan lejos de la realidad, ya lo estaremos viendo en algunos años, de esta limitación del uso del efectivo. Y obviamente esto también afectará no solamente la parte fiscal, sino las operaciones comerciales. Y poco a poco, obviamente, al ir disminuyendo el uso del efectivo, se estará también atacando la informalidad. Es un agujero que se tiene en nuestro país. Y obviamente por la situación del blanqueo de capitales, ¿no? Bueno, ya estamos sobre el tiempo, me despido de ustedes, los escucho por los mensajes y demás. Esperamos vernos en la próxima emisión, espero que les haya gustado. Vamos a estarle dando seguimiento a esto del hackeo, de lo que fue la plataforma para la conexión al SPEI. Y si hubiera alguna más adecuación vía circular al respecto para esto y el informe, o la conclusión de esto, porque esta parte es algo relevante en la historia financiera de México, que va a dar todavía más de qué hablar por los niveles de seguridad que tenemos que ir adecuando ya en materia tecnológica, ¿no? Espero que les haya servido, y en otro tema ya más adelante veremos con las novedades del las nuevas reformas al Código Fiscal, que ya también lo habíamos comentado en otros programas, con este famoso 69 bis. Pero eso ya lo comentaremos en otra emisión. Muchas gracias y saludos a todos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.